Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno, pues el día de hoy comenzamos una serie titulada Dios te anda buscando. Dios te anda buscando. Suena como de estos anuncios que se ponen en esos carteles grandes que dice wanted, se busca. Como que asusta, ¿verdad? Pero en este caso no es nada asustante. En este caso, Dios nos anda buscando no para caernos arriba por todas las cosas que tú hayas hecho, que hayamos hecho, sino que su amor es tan grande que siempre anda detrás de ti para abrazarte y para buscarte. Y el día de hoy vamos a leer la palabra en dos salmos, el Salmo 89 y el Salmo 70. Salmo 89 y Salmo 78, perdón, Salmo 89 y Salmos 78. Gloria a Dios, vamos a estar probando a través de la Biblia el hecho de que Dios nos busca. Dios nos busca, aleluya, gloria a Dios. Y dice la palabra en los versos 20 y 21 del Salmo 89, he encontrado a David, mi siervo, y lo he ungido con mi aceite santo. Mi mano siempre lo sostendrá, mi brazo lo fortalecerá. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice el Señor aquí, hallé a mi siervo David. Y eso mismo dice Dios de ti y de mí el día de hoy. Salmo 78:70 dice, eligió a David su siervo, y lo tomó de los rebaños de ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentara a Jacob, su pueblo, es decir, a los descendientes de Jacob, y a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con manos diestras. Aleluya. El día de hoy vamos a estar nos vamos a concentrar en un personaje de la Biblia y este es David. David. Quiere decir, a medida que nosotros leemos estos versos, la palabra y la historia nos demuestran que Dios estaba buscando un pueblo. En este caso, cuando él se refiere a David, estaba buscando al pueblo de Israel. Dice la palabra que el pueblo de Israel era como la niña de sus ojos. Si ustedes buscan en la Biblia, van a ver que Dios habla de Israel como la niña de sus ojos. Y nos dicen, ay de aquel que maldiga a mi pueblo, porque el que maldiga a mi pueblo será maldito, mas el que lo bendiga, bendito será. Y a ese pueblo tan amado, tan apreciado, Dios estaba buscando un hombre para ponerlo sobre ese pueblo, para que velara por él, para que lo cuidara. Y Dios encontró a David. Dios te anda buscando también a ti. Dios me anduvo buscando también a mí y Dios nos encontró. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En el corazón de Dios hay un anhelo. Casi pudiéramos decir tanto un anhelo por seguir al hombre. Y asimismo en el corazón del hombre está el deseo innato, un deseo de buscar a Dios. El hombre, dice la Biblia, que su corazón está inclinado constantemente al mal. Dice el Señor en la palabra, el mar está de continuo en el corazón del hombre, pero aún las personas estando en el mar, en su corazón hay un anhelo por encontrar a Dios. Y es por esta razón que nosotros somos atraídos por la verdad, por el anhelo que hay en nuestro corazón. Somos atraídos por la justicia, un deseo en nuestro corazón de la justicia. La persona, cualquier persona, aunque no haya venido, por eso tú ves que una persona aunque no haya venido al conocimiento de Dios, anhela la justicia, quiere ver la justicia implementada, quiere ver la integridad y prefiere siempre la verdad antes que la mentira. Buscamos la felicidad y estamos buscando supuestamente a Dios. Por eso tuve gente en otras culturas adorando ídolos, adorando estatuas, adorando sus dioses que ellos mismos se han creado. Tú puedes ver en esas culturas tan remotas que gente que probablemente no están ni siquiera en una civilización, pero sin embargo ellos hacen rituales, hacen sus fiestas. ¿Por qué? Porque ellos están rindiendo culto a un Dios. Hay un deseo en el corazón del hombre por adorar a Dios, por buscar a Dios. Y eso nosotros lo podemos ver. El hombre está en esa búsqueda de encontrar a Dios y al no encontrarlo termina haciéndose sus propios dioses, inclusive haciendo sus propios ídolos. Pero qué bueno es saber que Dios es el que anda en busca del hombre. Alguien una vez dijo la definición de religión y dijo que religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Más lo contrario, el evangelio, porque el evangelio es Dios en busca del hombre. Al punto tan grande que Dios vino, se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, y habitó en medio de nosotros para penetrar y para alcanzar el corazón del hombre. Dios busca al hombre. Y el deseo de Dios es mucho más fuerte que el deseo natural del hombre por encontrar a Dios. Es el deseo que Dios tiene por encontrarnos a nosotros. Es por eso que el hecho de la encarnación, cuando Dios vino, se hizo hombre y habitó en la tierra, es el signo, es la señal más significativa de Dios. Es la iniciativa más grande que Dios nos ha podido mostrar para acercarse a nosotros. El amor de Dios por el hombre, el amor de Dios por la creación, es lo que garantiza, es lo que justifica el deseo de Dios por encontrarnos. Aleluya. Por tanto, nuestra actitud fundamental en nosotros como creyente no será el que nosotros busquemos, encontremos a Dios, sino mayormente dejarnos encontrar por Dios. Muchas veces nosotros lo que hacemos, el hombre lo que tiende a hacer, la actitud, lo normal en el hombre es huir cuando Dios lo está buscando. Esa es nuestra tendencia, escondernos de Dios. Por eso cuando nosotros vemos que ofendemos a Dios, la reacción natural de nosotros, del hombre, es esconderse. ¿Qué pasó con Adán? Cuando él supo que había ofendido a Dios, ellos se escondieron. Es la tendencia del hombre. Pero sabemos que de Dios no nos podemos esconder. ¿Cuántos saben que de Dios no nos podemos esconder? Y el salmista David lo expresó en el Salmo 139, cuando él dijo, ¿de dónde? ¿A dónde me iré de tu presencia y a dónde huiré de tu espíritu? Porque si subiere a los cielos, ahí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí me alcanzará tu mano. Aleluya. El deseo de Dios por alcanzar al hombre. Es por eso que es más fácil para el hombre optar por adorar otros dioses. Otro Dios. Porque el Dios que yo creo, el Dios que yo he formado, es el Dios que yo puedo controlar. Sí, porque si me formo un Dios, como dice el libro de Isaías, que el hombre se forma un Dios de madera, lo talla y entonces coge ese pedazo de madera, lo pongo ahí y No tiene, y ahí yo vengo, dejo a mi Dios ahí, yo me voy a mi trabajo, yo salgo a donde tengo que ir. Yo vengo cuando quiero y tengo mis citas con ese Dios. Yo vengo todos los días a cierta hora a encontrarme con ese Dios. Yo soy la que determino a qué hora me voy a encontrar con Él. Porque ese es un Dios que yo estoy controlando. Por eso es que para el hombre es más fácil adorar a los ídolos, adorar a las imágenes, adorar a ser su propio ídolo, a ser su propio Dios. Porque el hombre quiere adorar a un Dios que él mismo pueda controlar. Cuando regreso en la tarde, ahí está mi Dios. Él está ahí, yo puedo verlo, yo puedo adorarlo. ¿Por qué? Porque es un Dios que tiene ojos y no ve. Es un Dios que tiene boca y no habla. Es un Dios que tiene manos pero no toca. Es un Dios que no está controlando mi vida, no está controlando mi caminar. Por eso es mucho más fácil que nosotros optemos por caminar alejados de Dios. Caminar alejados de Dios. Y yo te quiero decir que en esta tarde yo te vengo a presentar un Dios que quiere alcanzarte. Un Dios que murió en la cruz del Calvario porque quiere encontrarte. Ese es nuestro Dios. Yo estoy hablando de un Dios que camina contigo. Yo estoy hablando de un Dios que te ama. Yo no estoy hablando de un Dios que tú dejaste en una tablilla en el rincón de tu casa y ahí se quedó hasta que tú llegaste. Yo estoy hablando de un Dios que se mueve contigo donde tú vayas. Yo estoy hablando de una persona de Dios que está contigo en toda situación y en toda circunstancia. Ese es nuestro Dios. El Dios que nos anda buscando para amarnos, para abrazarnos, para alcanzarnos con su misericordia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es un Dios con el cual tú puedes hablar continuamente. Al que le puedes contar tus penas y tú sabes que Él te va a escuchar. Es un Dios que se goza contigo en el momento del gozo. Es un Dios que no te abandona en el momento de la dificultad. En el momento de la prueba, Él siempre está ahí contigo, sobre todo en ese momento tan difícil. Cuando pasas por el valle de la muerte, dice David en el Salmo 91, aunque pase por el valle de la muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese es nuestro maestro. Oh, un aplauso para ti, mi Señor y mi Salvador. Oh, mi maestro. Es por eso que muchas veces es más fácil seguir algunas normas que seguir a Jesucristo. Pero es bueno saber que a pesar de que hayamos intentado el escondernos de Dios, a pesar de nuestras justificaciones con las cuales venimos delante de Dios, a pesar de la resistencia que nosotros podamos presentar, todavía ese Dios insiste en buscarnos. No es fácil zafarnos de Jesucristo. No es fácil zafarnos de su mano, porque su mano nos quiere alcanzar, porque nos ama, nos ama. Por eso, cuando las personas vienen y caen rendido al Señor, caen rendido a sus pies, después de que se han dado cuenta que el amor de Dios los ha perseguido, esas personas son agradecidas con Dios porque han disfrutado, han conocido de ese amor de Dios que lo ha rescatado. Y yo sé que tú y yo hemos conocido ese amor de Dios que nos ha rescatado. ¡Aleluya! Oh, el amor de Dios es tan grande que está dispuesto a encontrarte donde quiera que te encuentre y te toma y te rescata. Te toma y te rescata. Él insiste en buscarnos. Él insiste en buscarnos. Yo prefiero ver el cuadro, un cuadro que el mismo el Señor Jesucristo nos pintó en una de sus parábolas en el Evangelio de Lucas. Hay muchos pastores, hay muchos predicadores que pintan un cuadro de que Él nos está buscando para cobrarnos alguna que nosotros le hemos hecho. pero yo prefiero ver el cuadro que pintó el mismo Señor. Él especificó un cuadro en la parábola, en una de sus parábolas, y está en Lucas capítulo 15, la parábola de la oveja perdida. Gloria a Dios. Dice la palabra en Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para escucharlo, para oírlo. Y Jesús, los escribas y los fariseos murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. He encontrado la oveja. Dios no se rinde, mi hermano. Dios te va a encontrar. No importa dónde tú estés huyendo, donde tú quieras huir, la mano de Dios y el amor de Dios te va a encontrar. No es fácil porque Dios no se rinde. Dios no se rinde. Él no se ha rendido contigo y Dios no se ha rendido conmigo. Él no se ha rendido con ninguno de nosotros. Dice aquí que Él la busca. Él la busca, Él deja todas sus otras ovejas, deja las 99 y Él va a buscarla. Y qué maravilloso es cuando dice, y lleno de alegría cuando la encuentra, lleno de alegría cuando la encuentra, la carga en sus hombros. ¡Uf! ¡Qué lindo, La carga en sus hombros y vuelve a casa. Y entonces cuando llega a la casa, él llama a todos sus amigos y hace una gran fiesta porque ha encontrado su oveja que se había perdido. Y esto es lo mismo que ha hecho Jesús con nosotros. Esto es lo mismo. Dios se ha agachado, Dios se ha doblado, Dios ha venido a tu encuentro y Dios se dobla y te pone en sus hombros. Aunque te haya encontrado herida, aunque te haya encontrado herido, aunque te haya encontrado maltratada o maltratado, Dios viene y te pone en sus hombros. Y después va a la casa y reúne a toda la gente y dice, vengan, gócense conmigo porque he encontrado a mi oveja que se me había perdido. ¡Wow! ¡Qué grande es el amor de Dios para contigo, para conmigo! Para con nosotros, qué grande es el amor de Dios. La Biblia nos presenta a ese Dios, un Dios que anda buscando al hombre. Un Dios que busca a hombres y mujeres como tú y como yo para que le sirvan. Dios no está buscando ángeles, porque ángeles Él tiene un montón, muchísimos. Pero Dios está buscando personas como tú y como yo, imperfectas, con faltas, con errores, porque Él sabe que en su proceso Él nos formará, en su amor Él nos capacitará para hacer la obra que nosotros tenemos que hacer. ¡Aleluya! Oh, por eso en la lectura que nosotros leímos, la palabra menciona a David, A David, que ahora cuando leemos los salmos decimos, wow, tremendo hombre de Dios, que es rey del Señor. Pero ¿quién era David anteriormente? David simplemente era un hombre, un pastor de ovejas que estaba allá atrás. Asimismo nosotros, antes de venir al Señor. Pero Dios no miró lo que era David, Dios no miró lo que tú eras para Dios llamarte. Dios ahora viene y te llama su siervo, porque Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, pero Él es nuestro, nosotros somos sus siervos y tenemos que entender eso. Es bueno que nosotros entendamos que Él es el Señor y que yo soy su siervo. Cuando el apóstol Pablo, Saulo, dice la palabra que tuvo su encuentro con Dios, él iba caminando, él iba en su caballo, Dios lo tumbó del caballo y Pablo tuvo que decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? Él tuvo que reconocer el señorío de Dios, porque Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Eso es bueno, eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque a veces pensamos que Dios es nuestro cuate, es nuestro carnal, ¿eh? Es nuestra uña y mugre, como dicen en México, ¿eh? Él es el Señor y es bueno que nosotros entendamos esto. Dios está buscando hombres y mujeres para que le sirvan. Él te está buscando a ti, Él me está buscando a mí para su servicio. Notar que Él no está buscando gente perfecta. Noten esto, Él no está buscando perfección. Él no está buscando personas que tengan un resumen, un currículum excelente de la universidad. Él no está buscando gente que se hayan graduado con summa cum laude. Yo me gradué con suma dificultad. Ese fue el título que me dieron en la universidad. Suma dificultad. Dios no está buscando a una persona con títulos. Dios te está buscando a ti y me está buscando a mí. Aleluya. Y cuando yo leo esto, entonces yo digo, wow, perfecto, porque entonces yo sí califico. Yo sí califico ahí, aleluya. Tú cualificas, aleluya. Es por eso que podemos decir que nosotros estamos en una misión divina. Somos los siervos que Dios ha llamado para continuar su obra que Él comenzó. Dile a la persona que está a tu lado, yo estoy en una misión divina. Oh, sí, estamos en una misión divina. Dios no está buscando perfección. Oh, Él decidió poner ese tesoro, el tesoro de Él en manos, en vasijas de barro. Y él no escogió una copa de oro, Él no escogió una copa de plata para depositar su tesoro. Él escogió una vasija de barro que somos tú y yo. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno que Dios no es uno que desecha a aquellos que se ven como que no están muy a mi altura! ¡Qué bueno que Dios es así! Dios ha puesto su tesoro en nuestros corazones, que somos vasijas de barro, vasijas de barro. Él busca personas como tú y como yo, sujetos a pasiones. Luego entonces Él trabaja con nosotros y nos somete en el proceso, nos mete en el proceso para formarnos y luego confiarnos todo lo de Él, todo lo de Él. ¿Eh? ¡Qué lindo es Dios! ¡Qué lindo es el Señor! Las Escrituras nos demuestran que cuando Dios encuentra a una persona, la persona que Él estaba buscando, si esa persona está dispuesta a pagar el precio, no importando la desventaja que esa persona tenga, pero si está dispuesto a entregarse para Dios, Él lo usa para su gloria. Y eso lo podemos ver en la palabra y a través de la historia, con tantos hombres, tantas mujeres de Dios que han decidido poner su vida en el Señor, en las manos de Él, se han dejado formar, han dejado ponerse en su molde, han entrado en su proceso y ahora están haciendo su obra para su gloria. Oh, Dios no nos descalifica, Dios no rechaza a nadie por el historial que tenga, ni de dónde hayas venido, ni cuál haya sido tu pasado, ni qué tú estudiaste. Dios no te rechaza. Él no te rechaza, aleluya. Los hijos de Dios, ninguno son excluidos de lugares preeminentes por sus incapacidades ni por sus penurias, ninguno, porque Dios es quien nos forma. Dios es el quien nos forma y eso es lo que Él está buscando en nosotros. Para muchas personas, yo no calificaba para esto. Así como tú tampoco. ¿Cuánta gente no te dijeron a ti, hey, tú no calificas para eso, tú no das la talla para lo que eso implica? Yo no calificaba. ¿Eh? Pero qué bueno que Dios dijo, pero yo estoy contando contigo, yo estoy contando con él, yo estoy contando con ella, aleluya. Yo no estoy mirando su pasado, yo no estoy mirando su historial, yo no estoy mirando su resumen, dice el Señor. Yo estoy mirando lo que puedo hacer con él y con ella si se deja. Eso es lo que yo veo, lo que yo puedo hacer con ellos si se dejan. Eso es lo que Dios mira en nosotros. Oh, lo que puedo hacer contigo, si se lo permites. Lo que puedo hacer conmigo, si se lo permito. Si nos dejamos someter al proceso. El proceso de Dios nos moldea, amado. El proceso de Dios nos forma. Por eso es que tenemos que estar listos para cualquier momento, porque no sabemos el día ni la hora que Dios nos esté buscando para una asignación especial. Tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar ahí caminando, preparado. ¿Dónde estaba David cuando fue encontrado? Con las ovejas de su padre. Dice que cuidando a las paridas, a lo mejor amanecido toda la noche chequeando a esas ovejitas. ¿Dónde Dios quiere encontrarte? Dios quiere encontrarte haciendo lo que tú estás haciendo. No importa que probablemente tú pienses que lo que tú estás haciendo sea de poco valor. Ahí Dios te quiere encontrar, porque Dios está buscando. Esther no sabía el protocolo del palacio cuando ella fue elegida para ser una reina. Ella no estaba cualificada de acuerdo a los estándares del mundo. De acuerdo a los reglamentos, al protocolo de palacio, ella no cualificaba. Ella era una muchacha huérfana de padre y madre. Fue criada por su tío y además de eso era una campesina. Era una muchacha del campo. Ella no era una muchacha del palacio. Ella no sabía nada del protocolo, pero fue escogida. Fue escogida. Di conmigo, yo soy escogido. ¡Aleluya! ¿Y qué decir de José? José lamentablemente no supo guardar discreción con la revelación que Dios le daba a sus hermanos. La contó a sus hermanos. ¿Y cuántos saben que muchas veces cuando nosotros contamos nuestros sueños a otros, pueden levantarse gente que impedirán que nuestros sueños se hagan realidad? José a sí mismo, él no fue discreto, pero aún así José fue hallado, fue buscado y fue designado. Porque el propósito de Dios siempre se va a cumplir en nuestra Biblia. ¿Qué me dicen de Pablo o de Saulo? Cualquiera de nosotros, si nos hubiesen mandado a buscar al Pablo de la Biblia, que ha escrito la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, ha sido la persona que más libros de la Biblia ha escrito. Si nos hubiesen mandado a nosotros a buscar a Pablo, decimos, ese no califica. No, si Pablo ha matado tanta gente, Pablo era un criminal. Pablo andaba de casa en casa, de pueblo en pueblo, persiguiendo a los cristianos con cartas para perseguirlos, para matarlos. Él no cualificaba, Pablo no cualificaba, pero un día se dirigía a una misión, a matar gente, a la misión que él tenía encomendada de ir y perseguir a aquellas personas que eran cristianas, que seguían la fe del Señor Jesucristo. Y Pablo fue tumbado del caballo. Jesús se le interpuso en el camino y lo tumbó del caballo. Porque Dios tenía un plan con él. Yo no sé a cuántos aquí Jesús se le interpuso en el camino. Yo no sé cuántos aquí tenían una agenda diabólica para hacer algo totalmente desagradable a Dios. Pero Dios vino y te tumbó del caballo. Dios vino y se te interpuso en el camino para que tú no cometieras un desastre. Y hoy por eso tú estás aquí sentado. Tú estás aquí sentada porque el amor de Dios te alcanzó. Dios te andaba buscando y te encontró. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y así como Pablo tuvo que clamar, Señor, ¿qué quieres que haga? Así tuviste que clamar también. Así yo tuve que clamar también. Señor, ¿qué quieres que haga yo ahora? ¿Cuál es tu plan para mí? Oh, porque no importa que tú no cualifiques. ¿Sabes por qué? Porque para eso tenemos el proceso. Para eso está el proceso. Por eso podemos decir, puedo tener falta, puedo que no sea la persona perfecta, pero me mandaron a buscar. Me mandaron a buscar. Dile a la gente que está a tu lado, me mandaron a buscar. Aleluya. He sido escogida. He sido escogido. No estoy aquí por accidente. Yo no estoy aquí por accidente. Yo estoy aquí por una asignación divina. Una asignación divina. Oh, Dios te encontró. Dios me encontró y encontró a David también. Y hay tres declaraciones relacionadas con la elección de David. Tres declaraciones que yo quiero mencionar en esta tarde. Y vamos, está en Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ahora tu reino será, no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí nosotros podemos ver el profeta Samuel. Toda la historia usted la puede leer en su casa. El profeta Samuel está aquí hablándole a Saúl. Saúl era el rey que existía en ese entonces. Pero Saúl hizo continuamente lo malo delante de Dios. Provocó a Jehová a ira. No una vez, no dos veces, sino que continuamente provocó la ira de Dios. La provocó constantemente y Dios le mandó un mensaje. Dios se cansó de darle oportunidades y le mandó un mensaje diciéndole: oh, Jehová se ha buscado un varón. Oh, un varón conforme a mi corazón. Esa es la primera declaración. Dios se ha buscado un varón conforme a mi corazón. Oh, porque ¿cuántos saben que cuando hay una vacante en el cielo, se abre un espacio para ti? ¿Eh? Una vacante en el cielo es un espacio para ti. Oh, ¿sabes? Por eso tenemos, como dije ahorita, que estar listos, porque no sabemos cuándo se va a abrir una vacante para nosotros. Hay muchos que dejan sus vacantes porque parten a la presencia del Señor. Mueren y parten entonces a la presencia del Señor. Algunos terminan bien y han llegado a su final bien, en victoria. Y van a la presencia de Dios, como pasó con Moisés. Dice la palabra que Moisés fue llevado a la presencia de Dios. Pero detrás de Moisés, ¿quién vino? Vino Josué. Porque una vacante que se crea en el cielo abre un espacio para ti. ¿Eh? Por eso nosotros tenemos que poner nuestro mejor interés. Tú tienes que poner tu mejor interés para estar listo para el reino. Porque tú no sabes cuándo se abrirá una vacante para ti. Tú no sabes cuándo será el día en que Dios te va a llamar y te va a decir: ven acá, que aquí que yo te quiero poner. Ven acá, que yo te he visto sirviendo. Yo te he visto haciendo lo que tú estás haciendo. Yo te he visto cómo tú haces eso con amor, aunque muchas veces otros no te ven. Pero Él es que te está viendo. ¿Sabes por qué? Porque el que posiciona es Él, no es el hombre. No es el hombre, Él utiliza el hombre, pero en realidad quien promueve es Dios. Por eso debemos estar listos, debemos estar listos. Así mismo pasó con Basti, la reina Basti. La reina Basti fue desechada y eso abrió una vacante para Esther. Y Esther fue llamada a la corona. ¿Eh? Qué bueno, ¿eh? Entonces Jehová está buscando un hombre conforme a su corazón. Asimismo, todavía el día de hoy, Dios sigue buscando hombres. Dios sigue buscando mujeres con un corazón dispuestos a servirle. Dios nos está confiando, es algo que tenemos que entender, lo más preciado, lo mejor, su tesoro, Él nos lo está poniendo en sus manos. Entonces nosotros tenemos que tener claro que este negocio no es de nosotros, este negocio es de Dios, es Dios, por eso tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Cuando tú entiendes eso, cuando yo entiendo que lo que yo hago no es para los hombres, que quien me puso a mí aquí fue Dios, entonces yo tomo esto que Dios ha puesto en mis manos con celo, con responsabilidad, con temor, porque a Él es a quien yo le voy a dar cuenta. Es a Dios. Es a Dios. Y el ministerio no es para lucrarse, no es para tener lucro. El ministerio no es para abrirse paso, no es para lograr el éxito. El ministerio es para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, para su gloria y para su honra. Por eso, iglesia, tengan mucho cuidado, porque se ha desatado una ola de cristianos desenfrenados buscando el éxito. Oh, el éxito en el evangelio. Y quiero que sepas una cosa. Dios no te ha llamado para que tengas éxito. Dios no nos ha llamado para que tengamos éxito. Dios nos ha llamado para que seamos fieles. Fieles. Dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para que seamos fieles. Dios te llamó para que seas fiel. Amén. Porque sabes una cosa, el éxito en término humano se define diferente. En término humano el éxito es llegar, lograr lo máximo con el menor esfuerzo, no importando que yo le pase por encima a otro o a otras, no, pero en Dios, en el reino de los cielos, el éxito se define diferente. En el reino de Dios, el éxito se define en fidelidad. Sé fiel, porque a eso es que Dios te ha llamado, a ser fiel. ¡Aleluya! Y Él te dará la corona de la vida. Él te dará la corona de la vida. Hallé a David mi siervo, dice el Señor. Oh, hallé a David mi siervo. Y no sé si te das cuenta, pero yo como que entiendo entre líneas que cuando Dios está hablando aquí, Él como que hay un grito en su corazón. Ah, como cuando tú estás buscando algo que se te ha perdido en la casa y es un papel, probablemente un documento, y tú no lo encuentras, pero tú sabes que ese documento es importante. Oh, y tú lo estás buscando desesperado y cuando lo encuentras tú dices, ¡ay, lo encontré! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así mismo es el grito del corazón de Dios cuando encuentra a David. Dice, ¡oh, hallé a David mi siervo! El deseo del corazón de Dios. Aunque David no era el mejor escenario del momento, porque él estaba detrás de las ovejas, él no se encontraba en la mejor condición. Oh, Dios lo encontró. Por eso, aunque te hayas encontrado abatido y abatida, aunque no haya sido el mejor escenario en tu vida, aunque no ha sido el mejor momento para ti, no menosprecies el llamado de Dios. No menosprecies la mano de Dios tocando tu vida, porque el tocar nuestra vida significa proceso para posicionarnos a donde Él nos va a llevar. Qué bueno que Dios es así. Qué bueno que el Señor es uno, como dice esta parábola, que Él se dobla y te pone en sus hombros. y paga. Él no es como ese levita que cuando cuenta la Biblia una parábola, que el ladrón estaba tirado en la calle y pasó el levita y pasó uno y pasó otro y lo dejaron tirado. Dios no hace eso. Dios es uno que se detuvo y se inclinó y te puso en sus hombros. Y después fue, vendó tus heridas y hizo una gran fiesta para ti y para mí. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Aunque probablemente no eras lo mejor, pero sabes una cosa, Dios siempre ve lo mejor en nosotros. Él siempre ve lo mejor en nosotros. Por eso es que hay veces que la palabra de Dios no nos hace sentido. Porque a veces usted ve que uno está destruido, desmoralizado, triste, agotado, y sin embargo Dios te dice, tú eres más que un vencedor, tú eres rico, aunque eres débil, tú eres fuerte, porque Dios habla a nuestro potencial, Dios habla a tu potencial, Dios no mira lo que tú eres ahora, Él mira el producto terminado. Y a eso es que Él habla. Él dice, tú eres maravilloso. Oh, pero cuántas cosas yo puedo hacer contigo. Oh, porque Dios te ve. Dios no nos mira del principio. Dios mira el final de nosotros. Y es un final glorioso, dice la palabra. Es glorioso. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Mi mano siempre lo sostendrá. Y mi brazo lo sustentará. Oh, fue tal la impresión que tú causaste en el corazón de Dios. Fue tan fuerte que Él abre su boca para hacer esta declaración y este compromiso. Mi mano lo sostendrá y mi brazo lo sustentará. Quiere decir que tú y yo contamos con el brazo de Jehová. Es con el brazo de Jehová. No es con el brazo de los hombres, no es con la fuerza del hombre, no es con la influencia de los hombres, es con el de Dios, es con el de Rey. Por eso, aunque tú estés en valle de sombra de muerte, no temerás mal, porque el brazo del Señor te sostiene, el brazo del Señor te levanta y te rescata hasta lo más profundo que llegue Él. Te rescatará. Me sorprende mucho el hecho de que nosotros, de que yo pueda producir gozo en el corazón del Padre. Tú puedes producir gozo. Tú produces gozo en el corazón de tu Padre. Dice entonces, eligió a David su siervo. Quiere decir que entre muchos, él fue elegido. Como dice el Salmo 70. Oh, él no fue a una universidad a buscar a David. No, David estaba detrás de un corral. David estaba pastoreando ovejas. Y quiero que sepas algo. Ahora se ve muy lindo. Ay, pastor de ovejas. Pero quiero que sepas que el trabajo de pastorear ovejas era el trabajo más menospreciado. Las personas que pastoreaban ovejas eran las personas que ya no encontraban puesto en la sociedad. Y por lo tanto, ya tenían que ser mandados para allá a pastorear las ovejas. Por eso fíjense la grandeza de Dios. Cuando Jesús nace en un pesebre, ¿a quién es las primeras personas que se le aparecen? Los ángeles, para darle la gran noticia de que ha nacido el Salvador del mundo. Dice que se le apareció primero a los pastores que estaban en las vigilias de la noche, porque ahí se muestra el amor de Dios. Lo que el mundo llama vil, a eso escogió Dios para avergonzar lo sabio, lo que llaman sabio. Por eso Dios nos ha escogido a ti y a mí, para avergonzar lo sabio de este mundo, lo sabio de este mundo. Oh, y él no fue, David no estaba detrás de una computadora, David no estaba en un escritorio gobernando mucha gente. David estaba por ahí atrás, cuidando las ovejas, bregando con ellas, todo sucio, todo maloliento, oliendo a oveja. Eso no huele bien. Hay unas ovejas aquí en el Museo de Ciencia y de Vida. Y esas ovejas, usted le ve, ¡ay, qué linda oveja! Pero acérquesele, porque apestan las ovejas, ¿eh? Y David estaba ahí con esas ovejas. Y ahí detrás de esas ovejas lo encontró Dios. No importa dónde tú te encuentres hoy, Dios te encontrará y te posicionará donde Él desee hacerlo. Oh, porque para lo que el hombre no califica, en Dios sí califica. Cuando yo leo esto, yo digo, oh Señor, gracias, porque entonces yo sí cualifico. Yo cualifico a pesar de ti, a pesar de tantas cosas que tenemos, cualificamos para Dios. Qué bueno es saber que cualificamos para Dios. Aleluya. Oh, tú has sido designado para ser rey, para ser reina. Dile a la persona que está a tu lado, tú has sido designado para ser rey o para ser reina. Gloria a Dios. Por eso, sí, por eso es que tú ves, por eso es que tú ves en las mujeres el deseo de nosotras de ser reina. Esa boda, ese vestido blanco, esa corona y uno pasando. Yo me acuerdo, hace 18 años, pero yo recuerdo que yo iba pasando por ese pasillo, mire, y el mundo era mío. Ese es el deseo de cada mujer. Por eso tú ves a las niñas y ellas juegan, ellas siempre se están vistiendo de princesas. ¿Por qué? Porque eso lo colocó Dios en tu corazón. Dios colocó eso en el corazón de tuyo, porque Él te ha llamado para ser rey. Él te ha llamado, Dios te ha creado para reinar. Aleluya. Gloria a Dios. Y qué bueno que entender que las designaciones de Dios no son como la de los hombres, sino que vienen por parte de Dios. Vienen por parte de Dios. Saben, cuando yo entendí esto, yo estaba muy jovencita. Acababa yo de conocer al Señor. Y a mí me dieron el grupo de adolescentes, muchachos de 12 a 15 años, yo era la pastora de adolescente y tú me veías a mí con esos jovencitos que yo lo llevaba al jardín botánico, yo lo llevaba al parque, yo ahí les daba sus clases, yo lo llevaba a mi casa, yo le hacía una empaguetada, yo le hacía espagueti, esos muchachos, ese carro me acuerdo yo, una van Peugeot, no sé, aquí no hay carro de esos Peugeot, pero allá hay un carro de esos Peugeot bien grande, ese carro era lleno de muchachos, yo adoraba a mis muchachos. Nadie los quería en la iglesia, porque muchachos tan tremendos, pero para mí eso eran mis muchachos, yo me concentré en ellos. Yo no estaba pendiente que si fulanito iba a ser ujier, que si menganito era líder. A mí no me interesaba eso. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba enfocada en lo que Dios me había llamado a hacer. ¡Oh! Yo estaba contenta. Yo estaba dando todo. Después vino otra promoción. No, mira, el pastor me llama que si tú quieres trabajar conmigo en la radio, ¿qué? ¿Qué? En la radio. Oye, para mí eso fue un brinco. Yo dije, cuidado muchacho, a la radio y seré yo capaz. Después de eso, hacer estudios en las universidades, conferencias con él en las universidades. Y así, pastora de jóvenes a nivel nacional, más de 10, 15 iglesias. Y así también líder de alabanza. Y cuántas otras cosas más. Y hoy estoy aquí en el pastorado. Lo cual quiero que sepan que si fuera en mis capacidades, yo no calificaba. En mis capacidades, yo no calificaba. Pero yo me dejé entrar en el proceso. Yo permití que Dios me procesara. Y cada cosa, pequeña asignación que tuve que hacer, lo hice con gozo. Lo hice con alegría. Yo no estuve mirando, ay, que si fulanita hizo, no hizo. Que si menganito, ¿por qué? No, yo me concentraba en lo que me habían dado a mí. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Yo no tuve que competir con nadie porque yo entendía que Dios es quien quitaba y quien ponía. Y ahora lo entiendo perfectamente. Dios es el que quita y Dios es el que pone. Amén. Cuando comenzamos celebración hispana, Nosotros ni siquiera éramos de aquí, de Kings Park. Nos encontraron, nos llamaron, porque una vacante en el reino abre un espacio para mí. Dile al que está a tu lado, una vacante en el reino abre un espacio para mí. Aleluya. Pero sabes una cosa, tienes que estar ocupado para que te llamen. Oh, Dios no llama a los vagos, a una gente que está ahí sentada. Aleluya, vivo por fe. Dios llamó a David. David estaba ocupado, aleluya. David estaba cuidando las ovejas de su padre. Por eso que tu responsabilidad es ser fiel. Es ser fiel, no estés mirando que si al otro le toca hacer algo y no lo hizo. Haz tú lo que tienes que hacer. Haz tú lo que Dios te ha llamado a hacer. Óyeme, óyeme, ponte a hacer lo que Dios te ha llamado. No te interese, no te importe si alguien hizo o no hizo y si dio y no dio. Da lo que tienes que dar para Dios y haz lo que tengas que hacer, porque el que posiciona es Él. Es Dios, y Dios. Si tú lo estás haciendo así, espera la recompensa de Dios. Espera la recompensa de Dios. Porque esto es como la universidad. Esto tú no te lo puedes brincar. En la universidad hay materias que son electivas y tú la agarras, ¿no? Si tú quieres. Pero hay materias que son mandatorias. Tú no puedes decir, ay, no agarro esa materia. Esa materia no me gusta. Mira, había una materia en la universidad que casi la hice al final, porque esa materia, ay, cuánta brega que me dio, pero no era electiva, era mandatoria, no me podía graduar sin esa materia. Tuve que tomarla. Así son las cosas en Dios. Hay materias electivas, pero hay cosas que son mandatorias. Y el proceso de Dios en tu vida es mandatorio. Hay cosas por las cuales Dios te va a pasar y Dios te va a procesar, pero es mandatorio. No hay forma de brincarlo. No hay forma de obviar ese proceso. No hay forma de hacerlo. Por eso Dios te dice, sé fiel en donde estás. En donde le estás sirviendo a Dios, sé fiel. Concéntrate ahí. Concéntrate en eso. En eso es que te tienes que concentrar y Dios te va a poner. Oh, por eso siempre debemos ver las promociones como que es Dios que nos está moviendo y que nos está poniendo. Nunca te ofendas, nunca te tengas envidia cuando ves a otros que son promovidos, que son levantados. Concéntrate en lo que tú haces, porque Dios, en esas pequeñas cosas, Dios te está probando. Dios te está probando. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué David logró esto? ¿Por qué David fue llamado? El corazón de David. A mí me impresiona cuando yo leo esta historia de David, porque David se concentró en lo de él. No fue lo mejor. El cuidar las ovejas no fue lo mejor. Porque los hermanos de David, los 7 hermanos de David, eran hombres estudiados, hombres fuertes, hombres buenos mozos. Ellos eran, todos pertenecían al ejército del rey Saúl. Ellos estaban con el rey Saúl, pero David estaba allá atrás. ¿Sabes por qué? Porque para el mundo él no calificaba. Él no cualificaba, pero ¿sabes una cosa? Cuando para el mundo tú no cualificas, para Dios tú cualificas. Tú cualificas. David llegó a ser menospreciado aún hasta por su padre. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Y cómo usted sabe eso? Claro, claro que sí. Fíjate que dice la palabra que cuando Samuel fue a buscar al ungido, Dios le había dicho en la casa de Isaí, ungirás al próximo rey de Israel. Y cuando Isaí, oh, mire, yo quiero presentarle mis hijos. Este hombre estaba muy orgulloso, ¿no? Este es el mejor y le llaman el más grande, un hombre fuertísimo, un hombre hermosísimo, yo me imagino, ¿no? Porque el mismo Samuel se impresionó y dijo, oh, este hombre podría ser tremendo rey de Israel. Y Dios le dijo, cuidadito, Samuel. Cuidadito que yo no miro lo que miran los ojos. No te dejes impresionar ni por su belleza ni por su estatura. Porque yo miro el corazón. Yo miro el corazón. ¡Aleluya! Porque es fácil. Es fácil dejarnos impresionar por nuestros ojos. Es muy fácil dejarnos impresionar por la belleza de la gente, ¿eh? Pero qué bueno que no fue así. Y le trajeron uno, y le trajeron el otro, y pasaron los siete. Y le dice David, no hay otro hijo, no hay más. Porque Dios le había dicho que era un hijo de ahí. Era un hijo de Isaí que iba a ser el rey. Bueno, tenemos a uno que está por allá, cuidando las ovejas. Dijo Samuel, mándalo a traer. Porque nadie se sentará a la mesa hasta que él venga. ¿Eh? ¿Sabes? Cuando Dios te llamó, él dijo, él emitió una orden. ¡Ay! Él emitió una orden y dijo, tráemela, tráeme a Olga, tráeme a Juan, oh, tráeme a Nazario, tráeme a Verónica, porque nadie se sentará a la mesa hasta que ellos no estén aquí, hasta que ellos no estén presentes. Probablemente tú estabas desechada allá atrás, pero Dios emitió una orden sobre ti y dijo, tráemelo, tráemela, porque a ella, porque a él yo lo he escogido. Yo lo he escogido. Dios emitió una orden. Dios emitió una orden en favor de nosotros. Oh, ¿sabes por qué? Porque Dios no nos mira como miran los hombres. Él nos pone una lupa en nuestro corazón. Eso es lo que Él mira. Él mira nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que Dios mira. Oh, y David siendo un simple pastor de oveja. Un simple pastor de oveja. Dios lo llamó. Yo no sé cuál es el concepto que tú tienes de la labor que hoy tú estás haciendo. Oh, pero quiero que sepas que en Dios todo trabajo es honroso. Es honroso. Y si algo tú vas a recibir de mí en esta noche, es una palabra que yo tengo para ti. No te menosprecies por lo que otros han logrado. Porque Dios también te está formando. No te menosprecies. Llévate esta palabra en tu corazón. No te menosprecies. David fue fiel con lo que estaba haciendo. Y Dios emitió una orden sobre él. Nadie se va a sentar a esta mesa. Estos muchachos tuyos pueden ser muy hermosos y están en el ejército del rey Saúl. Pero yo tengo que esperarlo a él. Y fue una gente corriendo. David, porque el profeta estaba ahí. Cuando el profeta antes llegaba a la casa, a una casa, eso era algo tremendo, ¿eh? Eso no es de que, ah, que llegó fulanito. Sí, ay, déjeme ver si yo voy y lo busco. No. Eso es, corre, muchacho. Trae ese muchacho para acá porque el profeta está aquí. Y llegó ese hombre. David. Corre, que el profeta está en la casa y te espera. ¿Qué? ¿Que me espera a mí? Habrá dicho David. Sí, camina, que él te quiere ver. Él te quiere ver. Y cuando llega David, no hubo tiempo para bañarse, no hubo tiempo para perfumarse, porque David estaba ahí atrás de las ovejas. Él había amanecido y él llega todo maloliento, despeinado. Y eso, llega rápido. Es porque David sabía lo que era acatar órdenes. Él no dijo, ay, déjame darme un bañito, déjame perfumarme, que cómo yo voy a presentarme así. No, él llegó. Y entonces, cuando entra David, todos sus hermanos, parados mirándolo, y el profeta toma su cuerno, dice la palabra que su cuerno lleno de aceite, oh, lo derramó entero sobre David. ¿Y sabes qué? Me imagino que así mismo cogió ese pelo de David. Dice la palabra que tenía un pelo rubizo, rizo. Y ese pelo de David lo cogió y le dijo en el oído: eres el próximo rey. Eres el próximo rey. ¿Eh? Porque cuando una vacante se abre en el cielo, Dios abre plaza para ti. Saúl fue desechado. Sin embargo, Dios llamó a David de donde David estaba. De donde David estaba. Oh, él estaba detrás de las paridas. Él estaba cuidando las ovejas de su padre con celo. Oh, me gusta muchísimo esto que dice de David. Dice que David, cuando venía el oso, cuando venía el león y agarraba una de sus ovejas, dice que él abría la quijada del oso, la quijada del león, y sacaba su presa. Él tenía celo por las ovejas de su papá. ¿Eh? Tenía celo. Dios dijo: ese es el que yo quiero, uno así. Porque si tienes celos por las ovejas de su papá terrenal, ¿acaso no tendrás celo por mi pueblo? ¿Acaso no velará por mi pueblo? ¿Eh? ¡Qué bueno! Y ese es el celo que Dios quiere que tú y yo tengamos por la iglesia de Él. ¿Sabes? Ese es el celo de Dios. Ese es el celo de Dios. Por eso es que a veces no entiendo cómo una persona que es miembro de la iglesia, es un cristiano firme, tiene pacto con la iglesia, está sirviendo, puede ver probablemente un florero todo viroteado. Bueno, aquí no hay ninguno hoy, pero puede ver florero todo virado y se pasa el culto entero y no hay una mano que diga: tengo que arreglar ese florero para que se vea bien. ¿Eh? Cuando vas caminando y ves unos papeles, los pateas con el otro pie, porque a ti no es que te toca, sino al ujier. ¿Eh? Pero Dios vio el corazón de David. David desmayaba por esas ovejas. Él arriesgaba su vida. Enfréntate con un león, a ver si puede. Y con un oso. Sin embargo, el celo por las cosas de su papá hacían que él se pudiera enfrentar. ¡Ey, qué bueno! Como es David, me encanta. Como es David. David. ¿Cómo manejaba las cosas? Ahí, él no dijo: ¡ah, ja, 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 ya yo soy rey, ustedes no! Él no tuvo esa actitud arrogante en contra de sus hermanos, ni siquiera en contra de su papá. Él se quedó ahí, con las ovejas. Hasta que un día el padre le dijo: oye, David, llévale el lunch a los muchachos que están allá en la guerra, ve, llévale algo de comer. Y cuando va David, sí, pero hay un principio de liderazgo aquí. Cuando David fue llamado para llevar esa comida, David no dejó las ovejas solas. Él fue y buscó a alguien que las cuidara por él. Él no dijo así: déjame irme. Ah, sí, oveja, cuídense ustedes que yo voy a un mandado. No. Su papá no le dijo: vete que yo busco a alguien. No, él fue y buscó a alguien. Eso es un principio de liderazgo. Cuando Dios te ha llamado a ti a hacer algo, tú no dejas el puesto solo. Es tu responsabilidad buscar a alguien que cubra y vele por lo que tú estás haciendo. No es la responsabilidad mía del pastor. Hey, si ese es tu trabajo, es tu trabajo. Tú tienes que buscar a alguien. No es la responsabilidad del líder, que si no puede buscarte a alguien, es tu responsabilidad. Sin embargo, David fue. Y cuando llega David, dice, y ve a este hombre, el gigante que estaba ahí, ¿no? Ay, todo el mundo. Y David: ay, ¿quién es ese? Y los hermanos: cállate la boca y vete para la casa. Pero, ¿quién es este hombre? Mira, mejor será que te calles. Yo me imagino que le dijeron: no te metas, no te busques en problema. Oye, ¿cuánto que le van a dar al que vence ese gigante? Decía David. ¿Cuánto le van a dar? ¿Qué es lo que le van a dar? cállate, no busques problemas y vete, que tu trabajo es velar por las ovejas de papá. Le decían, pero David no dijo así, yo me voy, no, él dijo no, espérate, porque qué están hablando de la casa de Dios, están hablando del pueblo de Dios, yo no me puedo ir así, yo no me puedo. Y dice que cuando fue donde Saúl lo miró y le dijo, no, es que tú estás muy joven. ¿A cuántos de ustedes le han dicho eso? Es que tú estás muy joven, es que tú no puedes. No, tú no calificas para eso, tú no tienes la fuerza, tú no tienes la fuerza para poderlo hacer. Pero David le dijo, mire una cosa, rey, cuando viene un lobo, cuando viene el león, cuando viene el oso y agarran las ovejas de mi padre, yo abro la boca de ellos y yo saco la presa de su boca y hasta que no se la quito no los dejo. Entonces el rey dijo, él vio las agallas de este hombre, él llevó 5 piedras pero solo necesitó una. Una sola piedra mató al gigante. El corazón de David. Por eso Dios está buscando a nosotros, está buscando en nosotros ese corazón de servir. Y estuvo ahí siendo fiel al rey. Un rey loquísimo. Ese rey se le metían unos demonios. Y David ahí lo buscaron para que le tocara ahí el arpa. Y ahí usted veía a David tocándole. Se tranquilizaba con David, pero cuando se le metía ese demonio lo quería clavar en la pared. Pero David seguía ahí. David sabía que él iba a ser rey, pero él nunca le dijo, mira, rey, yo voy a ser rey. David fue avergonzado y fue menospreciado aún por sus hermanos. Pero qué bueno, que David supo manejar eso. Qué hermoso es lo que Dios hizo. Así mismo hizo su esposa Mical, la hija del rey Saúl, porque él se llegó a casar con la hija del rey. Su esposa Mical, dice que cuando David traía el arca del pacto, dice que él la traía con mucho gozo, y David de gozo comenzó a danzar y sus vestiduras se levantaban. Y Mical le dijo, qué ridículo, el rey de Israel danzando de esa manera, el rey de Israel danzando. Y él le dijo, yo no lo hice para ti, no fue para ti. Y le dijo, by the way, este ridículo fue el que eligió Dios a favor de él en vez de tu padre. Porque hay veces que hay que decirle la verdad a la gente. Sí, con una actitud saludable, ustedes me entienden. Pero hay personas que muchas veces tú tienes que decirle las cosas. David se la tuvo que decir a Mical. Este es ridículo. Dios lo puso como rey y quitó a tu papá. Esas son actitudes saludables que muchas veces hay personas en las cuales tú tienes que ponerlo en su lugar. Pero en amor y decirle la verdad. Esa fue la actitud de David, una actitud buena, una actitud bonita. Y Dios, por eso en esta tarde, David no permitió que lo controlaran. Dios no quiere que te dejes controlar. Ay, que estás adorando al Señor y llegó la hermana Ramona. Ay, la hermana Ramona, ya no puedo brincar así. No dejes que te controlen. No permitas que te controlen. Porque hay muchos que van a criticar tu forma de adoración, la forma con la cual te entregas a Dios, como tú buscas a Dios. No permitas que te controlen, porque ellos no pueden hacer nada por ti. Quien te ha llamado es Dios. Es Dios. Esos que permiten que lo están controlando están como la temperatura, un día arriba y el otro día abajo. Y siempre son gente que andan derrotada. Ay, que hoy tengo fe. Ay, que mañana no tengo. ¿Por qué? Porque se dejan controlar. No puedes permitirlo. Dios está formando un rey. Dios está formando una reina. Algo muy importante aquí es que David no estaba resentido con sus hermanos. Su deseo fue agradar a su padre. Aleluya. Oh, y así mismo, como David dice la palabra, que la unción de Dios. Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Quiero llamar a Juan, si puede acompañarnos con la música. Oh, yo quiero decirte en esta tarde, la unción, dice la palabra, que la unción de Dios, la unción del Señor, se hacía cada vez más fuerte en la vida de David. En la vida de David, a medida que David servía, a medida que David estaba ahí debajo de su rey, a medida que David estaba detrás de las ovejas de su padre ungido, pero tranquilito ahí atrás, la unción de Dios se hacía más fuerte, aumentaba. Quiero que sepas que a medida que tú sirves en lo que Dios te ha llamado, a lo que Dios te ha puesto a hacer, la unción de Dios aumenta en ti, aumenta. A medida que tú eres fiel, la unción de Dios aumenta. La unción de Dios se deja ver más. Se deja ver más. Esto es para darle un aplauso al Señor. Esto no es para estar triste. Sí, porque a medida que nosotros nos mantenemos fiel, haciendo lo que debemos hacer, la unción sobre nosotros será cada vez más fuerte. Y no importa a donde tú te encuentres, no importa si tú estás allá detrás o en la cocina, no importa si tú estás allá con los niños, con los que nadie quiere ir a atender probablemente o darle la clase porque son muy traviesos, ahí Dios te alcanzará, ahí Dios te promoverá, porque aquí hay que entender que el que promueve es Dios. Es Dios, Él es el que te promueve, no es el hombre, no es el pastor, no es la pastora, es Dios, es tu trabajo, es tu fidelidad y Dios te anda buscando. Así como David, Él anda buscando un corazón fiel, un corazón fiel, que lo ame, que dé la vida por las cosas de Él, que tenga el celo por su casa, el celo por lo de Él, por lo de Dios. Él te anda buscando. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta noche. Aleluya. Habrá alguien aquí que haya venido hoy, en esta tarde, que todavía no ha tenido ese encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Habrá alguien aquí que haya venido a este lugar para, a lo mejor porque te invitaron, pero Dios te ha traído aquí porque Él te anda buscando. Habrá alguien que quiera hacer en esta noche, decir: Señor, yo estoy aquí, yo estoy aquí, y correr a los brazos de Dios. Ya Dios no quiere que tú corras más, Él no quiere que tú huyas más de Él, Él quiere abrazarte. No importa, no importa cómo te hayan dejado tirado, no importa cómo te hayan dejado tirado, Dios quiere abrazarte. En esta noche hay una oportunidad para alguien. Si hay aquí alguien que no ha tenido, no ha entregado su vida a Jesucristo, ya no dejes que Dios siga detrás de ti, porque Él no te va a dejar hasta que tú no vengas a sus pies, hasta que no vengas a Él. Él no te va a dejar. No, Él no te va a dejar. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que quiere venir a los brazos del Señor en esta noche? ¿Alguien que aún no le ha entregado su vida a Él? Hay una oportunidad aquí en este altar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! También hay una oportunidad para todos aquellos que están ahí trabajando fielmente en la obra del Señor y que probablemente piensan que su turno no llegará. Te dice el Señor, tu oportunidad llegará. Por lo tanto, prepárate. Prepárate hasta que llegue tu momento. Sé fiel porque tu momento llegará, dice el Señor. Tu turno llegará. Tu oportunidad llegará, dice Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Señor, gracias. Gracias por tu amor tan grande, Jesús. Aleluya. Oh, qué bueno saber que tú nos estás buscando. Qué bueno es saber, Señor. Aleluya. Oh, que tú buscas hombres y mujeres como nosotros para servirte. Oh, para hacer la gran obra que tú has encomendado. Oh, gracias, Señor. Oh, aunque no seamos perfectos. Oh, aunque probablemente para muchos esté descualificada. Oh, gracias, Señor, porque en ti yo cualifico. Oh, tú cualificas para Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Oh, gracias, Jesús. Te bendecimos en esta noche y te adoramos en el precioso nombre de Jesús. Aleluya, dale ese aplauso al Rey. Gloria a Dios. Oh, Dios te anda buscando. Aleluya. Dios te anda buscando.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas. Nos ha dado